Bueno, damas y caballeros, en la segunda parte Maramate nos va a traer su música en su iPod. En la primera parte aprovechamos para hablar de los grandes momentos que la música le dio a su vida, la vida del pirata, en este libro Siempre Rock, que además viene ilustrado musicalmente. Porque, ¿qué hubiera sido tu vida sin el rock?
Pues no tengo ni la más posibilidad, ni la más mínima posibilidad de imaginarlo, Carlos, no sé. Yo llegué a esta historia, llegué a esta cultura cuando era un crío, y sigo igual, ¿eh? Greñas, pantalones vaqueros, camisetas y vinilo debajo del brazo. Exactamente igual. Tengo nietos y todo, pero yo sigo como tenía 15 años.
Sí,
o 14.
El pelo más blanco y ya está.
Nada más. Y menos aquí en la parte de arriba. Sí. La raya al medio. Pero por lo demás, exactamente igual. Con vinilos todo el día para arriba y para abajo. Y así.
¿Por qué este libro tiene que comprarlo cualquier aficionado al rock y cualquiera que no sea aficionado al rock?
Porque así escribo otro.
Porque tienes material como para escribir otro.
Sí, y la idea de escribir otro, y además nació en este estudio, como un día se lo contaba a la Pepa. Y lo que pasa que no va a tener nada que ver con esto, porque van a ser sucesos bastante extraños que ha habido dentro de la historia del rock y que vamos a poner sobre el tapete.
¿Has conocido a todos los que has querido conocer?
No, hombre, siempre te falta alguno, Alex Springsteen.
Bueno, pero porque ejemplo, se han muerto. Ah, no, Springsteen no.
Por ejemplo, no he tenido. Y con los Stones he tenido una relación muy fugaz, se podría decir. Tan solo una vez en un camerino en un estadio asturiano cuando tocaron allí. Pero lo que sí que he conocido es gente muy especial y muy interesante que quizás no tengan tanto renombre como los Stones.
¿Y son tíos raros los rockeros o son tíos más normales de lo que parece?
Muchísimo más normales de lo que parece. Y sobre todo cuando se juntan con la prensa, que tienen que ser simpáticos, evidentemente. Yo soy prensa, ¿no? Uh-huh. Cuando me he reunido con ellos. Pero normalmente gente de lo más normal que ha conseguido en la vida lo que ha querido o está peleando por ello y que te lo cuenta. Sí, es mucho más normal de lo que aparentemente pueda pasar.
¿Por qué me traes a Ted Nugent?
Al Ted Nugent, porque con el Ted Nugent hay una anécdota que viene en el libro, y es que una vez estaba tocando en el pabellón de deportes del Real Madrid. Ted Nugent es un tipo que no tiene un gramo de grasa en su cuerpo, es todo músculo y todo fibra. Y entonces en aquellos tiempos, además, para dar más aspecto imponente, tocaba con un taparrabo solo, y entonces alguien le tiró un bote. Le tiró un bote de Coca-Cola o de lo que fuera y le acertó. Y el Ted Nugent, ni corto ni perezoso, se tiró a por la persona, se tiró del escenario, apareció que le había tirado el bote.
Es como Tarzán.
Exactamente igual. Entonces, el tipo que le había tirado el bote, de pronto ve venir esa mole musculosa y el pobre se rubla. Menos mal, tuvo toda la suerte del mundo de que el resto de la concurrencia que estaba por allí se creyó que era parte del show y cogió a Ted Nugent y le aplaudió y no sé qué. Y el otro se cortó, pero se tiró a por él sin el más mínimo. Vamos, que no se lo pensó.
¿Qué tiene de bueno Ted Nugent? ¿Por qué te gusta?
Porque es un tipo genuinamente rockero. Es un tipo absolutamente fiel a las más básicas reglas del rock. Del rock con mayúsculas. Sencillez, caña, electricidad y temas muy sinceros. Otra cosa es la actitud política de Ted Nugent, que cada uno la puede ver de una manera o de otra. Nugent ha sido de los pocos que han apoyado a Trump. Nugent es uno de los grandes defensores de la asociación esa que hay en Estados Unidos.
Del rifle, ¿no?
Del rifle, exactamente. Es un tipo que es un facha de mucho cuidado, pero eso cada uno lo puede ver como lo quiera ver, pero lo cierto es que Nugent arriba de un escenario y en cada uno de sus discos es un músico excelente y es un genuino prototipo de lo que es el rock.
¿Por qué te traes a los Whitesnake? Eso era la gente de Coverdale y compañía, ¿no? Los que eran una mezcla que con los Purple habían salido, no salían.
Sí, estuvo Roger Glover, estuvo John John Lord, tu admiradísimo John Lord,
John estuvo Lord,
en
sí, sí.
No, porque hay una anécdota en el libro. La picaresca en este país es impresionante. Bueno, en este país y en todo. Hace poco dábamos en el Pirata y su Banda una noticia de que hay un tipo que se pone un chaleco reflectante y un walkie-talkie y se cuela a todos los conciertos y a todas las películas y a todos los estrenos, ¿no? Entonces, en los 80 existía esa misma picaresca, pero era mucho más básica. Y había un chavalito que iba, se colaba a todos los conciertos por la puerta de atrás con una barra de hielo. Decía, ¡soy el del hielo! Y se metía para adentro, dejaba el hielo donde fuera. Y entonces le cazaron precisamente en un concierto de Whitesnake en el estadio Román Valero del Valle de Usera, del barrio de Usera en Madrid. Y por eso te los traía.
Somos más de Ian Gillan que de Coverdales, ¿no?
No, quiero decir que Coverdale pues, en su sitio es inigualable. Lo sí. que pasa es que Gillan en Deep Purple dejó un peso realmente difícil de superar, ¿no?
Yo fui a ver a los Purple en Leganés.
En Leganés.
Hace...
En la cubierta, en la plaza cubierta, de toros, cubierta sí. de Leganés, en mitad de los 90.
No.
Hace
7, 8 años,
poco, sí.
Y la verdad me impresionaron, ¿eh?
No, o sea, sigue siendo una
estaba
banda
Lord,
brillante todavía.
No estaba
no,
Lord.
No, hace 7 años no estaba.
No estaba Lord,
no
estaba Lord.
No, ya se había
retirado. Sí estaba Gillan, Glover y Page.
Sí, claro.
No estaba Blackmore, por supuesto, y tampoco
Steve
estaba
Morse.
Lord. Estaba Steve Morse.
Steve Morse, por supuesto.
Un conciertazo, ¿eh?
Pero yo fui una vez a Leganés, el concierto más corto de mi vida. Llegué tarde y según entro por el concierto hacen ¡trum! Y se acabó. Y pensaba que te referías al mismo concierto.
Bueno, ¿por qué AC/DC es para muchos los número uno?
Pues yo creo que por la fidelidad a sí mismos. Porque es la banda más básica del planeta.
Sí, básica. Sí.
Y ya está. Y el Angus Young lo dice con frecuencia. Hombre, es muy difícil hacer que lo grande parezca sencillo. Y eso es lo que hacen. Y yo creo que esa fidelidad a sí mismo, de vatio, rock and roll, el paso de la oca como Chuck Berry y tira para adelante, es lo que les está manteniendo durante 4 décadas como uno de los grupos necesarios, imprescindibles y que vamos a llorar todo mucho como no vuelvan.
¿Qué cuentas de ellos en el libro?
Hay una anécdota con un amigo común, con el Mariscal Romero, una vez, porque Vicente. sacaron una caja con varios discos y con un libreto y no sé qué, con grabaciones que no habían aparecido nunca de Bon Scott, el primer cantante del grupo, ¿no? Entonces llegamos a Londres, había que ver a entrevistar a los hermanos Young, ¿no? Y entonces el Mariscal venía con una camiseta del Che Guevara y entonces le dice, el pobrecito Angus Young no ha cometido mayor error en su vida. Le dice, ¡ah, Che Guevara! El otro que se me viene arriba. ¡Che Guevara, Cuba! Porque acababa de venir de Cuba, Romero. Allí no tienen dinero, pero tienen dignidad. Y la medicina en Cuba, y luchan contra el imperialismo, y no sé qué. Bueno,
todo mentira.
Y se queda ahí. Entonces empieza la entrevista. Y a mitad de la entrevista vuelve el Romero con Cuba. Y entonces, ¿y cómo? Y no sé qué, y no sé cuánto. Y el otro allí abucherado. Tenías que ver al pobre Angus Young, que no mide medio
metro.
En un sofá mullido inglés, allí, Chester, acojonado en el sofá mientras el otro le daba el meeting. Y entonces ya le dice al Romero, le dice a la traductora, dice, Juli, pídele la dirección que le voy a mandar el libro de Cuba. Y dice el Angus Young, yo ya tengo, gracias.
Bueno, esto sí que te gustará, María José.
No.
¿No te gusta este blues de los AC/DC, el Ray Down? Es impresionante, escúchalo.
¿Tú crees que no?
Ajá. Que nunca sabes por dónde coger a esta niña.
No, es imposible.
In another lonely town,
Qué poco le pega a un blues así a hacer ese.
Sí, pero fíjate cómo arrastra el Bon Scott, ¿eh? Cómo tira para abajo y cómo interpreta. Porque eso en el fondo es un cantante. No que vaya sota caballo rey como tu queridísima María Carey, que va. No, un cantante tiene que interpretar y
montarse
en los temas.
Perdón.
Hay otras razones. Lavándonos la boca. Porque hay otras razones de clase, elegancia, turgencia, molicia. Y una cierta picardía que hacen de ella una pequeña diosa de las cosas. I'm just another empty head. Me quedan tres pinceladas. Hay una soberbia que encumbra a un artista de una larga carrera, intensísima carrera, de una grandiosa personalidad. Sí, pero fíjate, hay 5 o 6 guitarras en el mundo cuyo punteo, fíjate que puntear una guitarra es apretar y una nota, te digo una nota. Y eso más o menos es un dedo puesto aquí en el traste y con una púa tañir. Bueno, pues sin embargo, hay artistas tan singulares, tan únicos, tan incomparables, cuyo simple tañido, 2 tañidos, te identifican a una guitarra.
Ah, no, por supuesto.
Eso le pasa a Knopfler, le pasa a Gilmour, le pasa
a Blackmore.
Le pasa a Angus Young.
Y a Charlie Santana, entre otros. Sí. No, de Charlie Santana yo he traído el Samba para ti porque hay una anécdota en el libro que era cuando yo tenía 16 años y entonces había un cabaret en mi pueblo y entonces me llamaron para que currar de DJ. Entonces yo llegué allí, tenía que entrar por la puerta de atrás porque con 16 años en aquellos tiempos no se podía trabajar en un local de este tipo. Y entonces llego el primer día y no había cabina. Yo pinchaba en el pasillo en el cual las vedetes entraban a cambiarse y entraban, salían para arriba y para abajo. Estábamos hablando del año 73, sí, aproximadamente. Sí. Te imagínate a un crío de 16 años en aquella época viendo a esculturales mujeres para arriba y para abajo, como Dios las trajo al mundo.
Y tú que eras aficionado.
Exactamente. Ya. Sí. Y entonces me dice el dueño, oye, qué bien has pinchado, porque me llamaron para una suplencia, para una noche. Qué bien has pinchado. Digo, vamos, muchas gracias, quédate. Digo, no, yo no me quedo aquí. Dice, y eso, digo, porque con lo que hay aquí. ¿Y sabes a qué arreglo llegamos?
¿A qué arreglo?
A 10.000 pesetas al mes y que me presentara una de las chicas una vez al mes.
¿Qué me estás diciendo?
Ese fue mi primer sueldo de DJ. Y lo más de vanguardia que yo pinchaba en aquel cabaret era el Samba Patí de Carlos Santana. Por cierto, que en aquel cabaret aprendí muchas cosas, entre otras. Tuve la suerte enorme de ver tocar en directo en un piano a Arturo Pavón.
Ah, hombre, claro. ¿Y Luisa Ortega cantando o no?
No, él solo. Él solo.
Marinica, ¿esto es baboso o no?
Yo soy muy fan de Santana, pero no es la canción que más me hace latir de Santana.
A mí sí, me hacía latir esta. Sí,
te hacía latir. Sí,
no lo puedo soportar a Santana.
Esta era la...
No lo puedo soportar.
Esta era la cabeza
del hombro ahí. No puedo soportar.
Nos pone nostálgicos a los que bailamos arrimando cacharritos o los guantes.
A mí nostálgico no me pone, a mí me pone becerro.
Claro.
Alegría.
Hombre,
esta, Moonflower, Europa, fueron...
Europa de vómito. Yo vengo con un miedo hoy que no te puedes ni imaginar con la Navarra al lado, ¿eh?
Me vas a enterar.
Aquí. Led Zeppelin, yo nunca he visto a Led Zeppelin. ¿Eh?
Yo tampoco.
No los he visto nunca. Pero antes y después, claro. Es decir, ¿es aquello que se llamaba rock progresivo, sinfónico, psicodélico?
No, Led Zeppelin primero es la banda de rock que más hizo lo que le dio la gana en su momento, porque ellos se tiraban por el blues, se tiraban por el folk, se tiraban por influencias incluso hindús y no tenían el más mínimo prurito. Pero sobre todo Led Zeppelin es una banda, para mí, y puede que nadie esté de acuerdo conmigo, es una banda de hard rock. Led Zeppelin es la que encumbra definitivamente el rock duro en el mundo, el que nos llama la atención sobre esos sonidos. Había habido otras experiencias, otros grupos, nos habían llamado mucho la atención, Steppenwolf, etcétera, pero la que encumbra el hard rock en el mundo es definitivamente Led Zeppelin.
El que está en el libro, en Siempre Rock, Led Zeppelin.
Sí, hay una anécdota también de cuando yo empecé, mi radio está, no te la vas a creer, cuando yo empecé en Talavera de la Reina, en Radio Juventud, y entonces yo hacía un programa que se llamaba La Misión Pirata a mediodía, pero luego tenía que hacer todo lo demás. Tenía que dar la farmacia de guardia y, en fin, todas las cosas
tecnológicas, todo lo que había.
Exactamente. Yo era el yeye de la radio. Y entonces en esto llegué a Eurovisión, como todos los años. Y el director de la emisora, que era un genio, dice que ¿por qué no transmitimos Eurovisión? En el año 73, me parece. Y entonces, ¿sabes lo que hicimos? Transmitimos Eurovisión, le tocó al yeye, que era yo. ¿Sabes lo que hicimos? Me cogieron tres días antes y me hicieron pasearme por Talavera con una maleta vacía.
¿Dónde?
Y entonces la gente me decía, ¿dónde vas? Y yo le decía, me voy a Madrid, que voy a coger un avión, que me voy a Edimburgo, que voy a transmitir Eurovisión. Y entonces me encerraban en casa, no me dejaban salir de casa. Uh-huh. Y una hora antes de que empezara el festival, me cogía el director de la emisora en su coche, me montaba atrás, agachado, me llevaba a la radio, me ponía una televisión delante y yo transmití Eurovisión. Y cantó Jaime Morey y no nos comimos nada.
Amanece.
Algo de eso debía ser. Pero en aquellos tiempos yo ya estaba poniendo en la radio a Led Zeppelin.
Como vamos fatal de tiempo, ¿por qué acabas con Obús?
Porque, bueno, también había aventuritas que teníamos en la isla de Ibiza, que es donde Obús grabó casi todos sus discos, y nada, tenías que ver, acababan de grabar, Ibiza era muy especial, porque eran unos estudios que estaban absolutamente fuera de toda la humanidad, estaban entre huertas, y entonces los grupos españoles iban allí, grababan durante 3 semanas y estaban encerrados. Entonces cuando llegaba la prensa a escuchar el disco, como primicia y tal, ya habían acabado y nos iban de fiesta. Entonces tenías que ver a una manada de peludos en el Pachá de Ibiza, al lado de los servicios de chicas, todos borrachos. Y entonces entraba una chica a hacer un pisporri, ¿no? Íbamos los 14 peludos detrás de la chica, venían los de seguridad y nos sacaban a bofetar. Y así toda la noche en un rulo constante, y fue aquello tan memorable como para que esté ahí.
Siempre Rock, los grandes momentos que la música le dio a mi vida. Lo firma el pirata. Chavalote, hasta la semana que viene.
Que te veamos más por aquí.
A ver si es verdad.
Venga.
Me voy a llegar más. Venga,
más te vale.
Herrera y Cope.
Estar informado. Escucha Cope en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.